Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te invitamos a participar también utilizando nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que el espíritu de una joven novia, vestida con su traje blanco, deambula por el panteón en busca de su prometido, quien la abandonó en el altar, pero la historia no termina ahí, ya que su alma parece estar atrapada entre dos mundos, buscando venganza por la traición que sufrió, y los testigos aseguran haber visto su figura fantasmal entre las tumbas, acompañada de un dolor insoportable y una mirada llena de furia. Misterios que rodean a este enigmático espíritu. Hoy, la novia del Panteón de la Soledad, espíritu errante.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Suena bien, ¿verdad? Suena interesante. Pregunto, ¿te atreverías a caminar por el Panteón de la Soledad por la noche? Contesta la pregunta y participa con nosotros.
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Herrera.
Eduardo, ¿desde dónde
Soy
nos
de Tabasco.
Escuchas? Tabasco se hace presente esta noche. Saludos a todos los amigos de Tabasco y en especial a todos los que nos están escuchando por el 94.1 de FM allá en Villahermosa, Tabasco. Eduardo, ¿qué nos quieres contar?
Pues bueno, mi nombre completo es Eduardo Herrera Ruiz. Yo soy de Villahermosa, Tabasco. Y el relato que le quiero contar, pues tiene aproximadamente 20 años que me pasó. Y no fue aquí en Tabasco, fue en los límites de Veracruz, en las sierras de Veracruz, exactamente en Catemaco, Veracruz, entre Acayucan y Catemaco.
Ok, sí.
Pues allá andaba yo trabajando. En ese entonces tenía yo como unos 18 años, y andaba yo trabajando en una compañía de perforación, y pues andábamos entre la sierra, dormíamos en campamentos, en camitas de campaña, metidos en el monte, y pues una tarde nos tocaba, a las 7 de la mañana nos tocaba levantarnos e irnos al punto a trabajar. Caminábamos aproximadamente medio kilómetro entre sierras, subidas y bajadas, era una brecha. Y a la regresada igual, era a las 4:30, era la salida. Ya todos los compañeros nos juntábamos y íbamos caminando como hormiguita al campamento de regreso.
Sí.
Pero una ocasión de esas, yo me quedé atrás de todos los compañeros, porque tenía yo ahora sí que pues hacer algo ahí, ¿no? Una necesidad. Entonces, pues ya a la hora que pues agarré, retorné el rumbo, iba yo caminando, pero tenía yo que atravesar una pequeña haciendita de cacao, o sea, un lugar donde hay muchas matas de cacao. En este lugar, pues, no entran muy bien los rayos del sol, así sea de día, pues, se conserva un poco de oscuridad, porque las hojas de la mata de cacao no dejan que pase bien la luz cuando está tupido, vaya.
Sí.
El caso es que, pues, la atravesé y me pasé una mata de zapote, pero esa mata empecé a oír que la estaban garroteando, empecé a oír. Estaban tirando palos y garrotes, y pues por lo mismo yo me quedé parado para que no me fueran a golpear. Hasta ahí yo no sentía nada de miedo. Pues les soy sincero, yo nunca he visto nada anormal ni nada de eso hasta esa ocasión. Entonces, pues yo, bueno, hasta ahí no sentía yo miedo, yo solamente me quedé parado para que no me fueran a golpear. Cuando ya vi que se calmó todo, seguí mi camino y salí de ese tramito y agarré un claro. Saliendo de ahí, vi a dos compañeros de ahí de la compañía, vaya, que eran compañeros de trabajo. Los vi que estaban parados enfrente de mí, donde yo iba saliendo. Uno tenía un palo en la mano, el otro una piedra, que eran con los que estaban garroteando la mata. Me quedan viendo y pues yo igual, sorprendido los tres, ¿no? Ellos dos y yo acá, porque uy, ¿qué pasó? Y me dice, oye, ¿tú nos hablaste? Y le digo, no, para nada. Corre, me dicen, corre. Pegan ellos una corrida tremenda y pues yo no sabía ni qué había pasado. Pero pues sigo corriendo atrás de ellos, me voy corriendo hasta llegar al campamento. Corrimos como unos 300 metros, sin exagerarles. Ya llegando al campamento, nos acomodamos, agarramos aire. Y ya pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda, pues? Y me dice, no, mi niño, dice, de allá donde tú saliste, nos salió una señora, dice, y nos empezó a sonar una freidera con un cucharón, así a golpearlo como un tambor, vaya, ta, 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 se oía, y nos hablaba que fuéramos a comer. Entonces, pues ellos se quedaron quietos, no sabían ni qué hacer, pues, cuando yo salí. Pero yo no escuché nada, ni vi nada, yo solamente los vi a ellos. Sí. Y fue cuando me dijeron, corre. Pero ellos dicen que se espantaron y dejaron de ir porque una señora nos estaba hablando del lado que yo salí. Y pues el campamento de nosotros estaba del lado contrario.
¿Pero tú no viste a esta señora?
No, ni escuché nada, nada. Yo venía normal. Entonces ellos sí lo oyeron y vieron a la señora que golpeaba, pues, y que los hablaba para que fueran a comer. Claro que pues se espantaron y corrieron y a mí me llevaron, pero yo sinceramente no vi nada y pues esa es mi experiencia.
Pues
y
sí.
Quiero agradecerles por haberme llamado. Quiero decirles también que yo soy un peludomaníaco de hace años. Excelente. Mi primer programa fue el de Josué.
Ándale, entonces tienes un tiempo.
Sí, de hecho estaba yo solito escuchándola cuando empieza José a hablar. Y empieza, ay no, casi apago el radio. Desde ese entonces para acá yo soy un peludomaníaco. Muchos saludos para usted, Gina y Nacho. La verdad son, no los conozco en persona, pero me caen muy bien, manejan perfectamente el programa y me encantan cómo lo hacen.
Muchas gracias, Eduardo. Nos da muchísimo gusto que estemos aquí durante tantas experiencias, etapas del programa. Y ya juntos vamos a llegar a agosto, todos los que hemos seguido todo este trayecto, a cumplir 30 años. Esto parece excelente, ¿no?
Sí, claro, claro, de verdad que pues cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
Bien,
pero
rápido.
Pues yo a ustedes los sigo escuchando, ya no los escucho diario, sino los escucho en podcast, los escucho al día siguiente.
Y muy bien, es una buena opción. Nosotros te mandamos un abrazo y esperemos pronto volver a escucharte, Eduardo, que estés muy bien.
Sí, claro que sí, claro que les voy a mandar un mensaje porque tengo otras dos, tres anécdotas por ahí que me gustaría contarles.
Excelente, perfecto. Muy bien, saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y a lo largo de los años la figura de una novia que deambula, esta aparición, ha despertado tanto temor como fascinación de los habitantes. Por ejemplo, esta noche vamos a hablar de un panteón en específico que cada vez que alguien se atreve a hablar sobre ella o visitar este cementerio, surgen nuevos relatos sobre su figura fantasmal y las extrañas circunstancias que rodean su aparición. Ahorita te vamos a contar el origen de esta leyenda y las apariciones que han dejado marcado a ese panteón.
Así es, claro que sí. Vamos a continuar. Tenemos historias, relatos que escuchar. Venga.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Fanny. Yo les hablo de Whisky Luca, Estado de México. Fíjense que yo los escucho desde que tenía aproximadamente 8 años. Mi padrastro trabajaba en un trabajo nocturno y por lo regular regresaba entre las 10, 11 de la noche. Entonces él llegaba y ponía en el estéreo La Mano Peluda, cuando estaba de conductor Juan Ramón Sáenz. Okay. Entonces pues a mí me gustaron muchísimo sus historias y la verdad la experiencia era un poco como de ¿qué hace una niña despierta a las 11 de la noche? Pero a mí me encantaba escucharlos. En cuanto tuve mi primer teléfono, que fue un Walmart, lo sintonicé por radio y referente a una historia que acabo de escuchar hoy, porque luego la verdad por mi trabajo o así los escucho, el episodio lo escucho por podcast en Spotify.
Muy bien.
Días después, entonces me tocó escuchar el del viernes ahorita que estaba haciendo limpieza en mi casa y es sobre la historia de el señor que compartió de las mariposas negras grandotas.
Uh-huh.
Fíjense que yo quiero platicar una historia respecto a eso.
Okay.
Tuve un compañero que ya estaba a punto de irse de retiro.
Sí.
Ya iba a ser pensionado y todo, y estaba meses probablemente. Entonces, me acuerdo que todavía trabajaba con nosotros. Y este señor desafortunadamente tuvo un accidente. Para esto nuestra jefa nos comenta que este compañero se sentó a platicar con ella, que le había llevado unos trámites y la... dice ella, se fue a despedir. A mí se me hizo muy extraño que cuando él se mete, se mete una mariposa negra grandota y se queda en una de las esquinas de la oficina, ¿no? Y ella estaba súper espantada, era súper... ella es muy supersticiosa, entonces nos comentó eso. Me dice, yo creo que ya le tocaba irse porque vi una de esas mariposas. Ella es de Guerrero y allá también tienen la creencia de que esas mariposas vienen por alguien o significan que alguien se va a ir en unos días. Curiosamente, eso fue el día viernes. Él va, platica con ella un rato, se despide. El sábado salía de vacaciones y desafortunadamente en la madrugada del sábado nos enteramos que tuvo un accidente en motocicleta. Se fue a estampar contra un vehículo grande y pues ya no la contó. Entonces,
qué bárbaro.
Yo quería aportar esa historia y pues también comentarle a este señor que pues somos muchos los que compartimos pues el fanatismo por la mano peluda, pero que sí estaría padre que todavía encontrara un sentido en su vida, que no es tan fácil salir de donde se encuentra y pues que cuente aquí con una conocida, si así lo desea. Buenas noches, yo sé que esto probablemente va a sonar este lunes.
Ok, amiga, muchísimas gracias, buenas noches, y por supuesto un testimonio más de esa misteriosa polilla o mariposa o lo que quiera que sea, ¿verdad? Realmente su nombre científico es Ascalapa odorata, así se conoce. En otras regiones le conocen como ratón viejo y representa eso justamente, malas noticias de que alguien tal vez va a fallecer. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Bueno, amigo Ricardo, el Capitán García.
Hola, mi querido Capitán, bienvenido, ¿cómo has estado?
Saludos. Recuperándome.
¿Y ahora por qué?
Les comentaba que había tenido una cirugía en mi mandíbula y pues ahí estamos.
Ya vamos para adelante.
Cierto, mi querido amigo, pero todo va bien, ¿verdad?
Claro que sí, estamos bien, creo que hasta me escucho mejor ahora.
Eso sí, ahora se te oye la voz ¿de qué será? De locutor.
Pues no soy tan viejo, no manches.
¿No? No, pues no estoy diciendo que
41.
Estés viejo. No, pues estás chavo, brother. Perfecto, amigo.
Somos como los buenos vinos.
Eso ya sabes. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Estaba escuchando que pues, estaban relatando de las mariposas negras.
Ajá.
Y esa anécdota es de hace 25 años.
Órale.
Estamos hablando de la preparatoria.
Ok.
Entonces, era un septiembre y un compañero de escuela nos dijo, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar el 16, vamos a dar el grito. Pero este chico era, de verdad era millonario, ustedes se sacaban una buena lana, vendía, era de bienes raíces el canijo.
Okay.
Su familia,
vendían mucho.
Como que se cortó, ¿no?
¿Estás ahí, capitán? Amigo.
No, ya no está.
Se le fue la onda. Pero yo lo veo que aquí aparece, no se ve que se haya cortado. Pero vamos a volver a amarrar la llamada, vamos a intentarlo de nuevo para ver, pues, de qué se trata, ¿no? Cómo está el asunto de esta familia que aparentemente muy empoderada, con mucho dinero. Y qué con ellos, hay que ver qué es lo que nos va a platicar nuestro amigo. Mientras, a ver si se conecta, si se restablece la llamada. Saludos a Arturo Calderón, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Getman González, saludos. También está por aquí Valentín Islas, desde Puebla, nuestro amigo Valentín. Saludos, si eres bienvenido, amigo. Y Martín Márquez. Ya llegó, dice, ya estoy listísimo. Bueno, pues eres bienvenido, amigo. Y a ver cómo va la cosa, ¿no? ¿No se ve claro?
Es que a lo mejor él está marcando porque nos... nos manda buzón. Pero bueno, también tenemos una historia de la novia, de esta aparición de la novia, que hay varias versiones. Algunos afirman que esta leyenda tiene sus raíces en una joven de la época colonial que fue abandonada en el altar. La dejaron vestida y alborotada, mientras que otros creen que el relato es mucho más reciente, digamos siglo XIX, principios del siglo XX, y la tragedia de una boda interrumpida por la traición, ya sea en un siglo o en el otro, ahí está, presente la traición, el abandono y una mujer que falleció con esta pena tan grande, pero que ahora dicen que quiere cobrar venganza, y entonces esa pena por la traición se volvió en un sentimiento oscuro.
Wow, pues sí, Gina, así es algo que las mujeres pocas veces perdonan, ¿eh? Y no es para menos, que las dejen plantadas frente al altar. Ahí sí se genera un gran trauma, inclusive, y eso es lo peor que le puede pasar a una mujer.
Hola, soy Rocío. Hace un tiempo yo necesitaba un teléfono de con contestadora, ¿verdad? Uh-huh. Entonces resulta de que se me hizo fácil comprar un teléfono en una tienda de segunda mano. Y me llevé este teléfono a la casa, era un teléfono como de oficina. Y yo, pues bien contenta porque ya iba a tener mi teléfono con contestadora. Entonces resulta que una vez llegué y mi hermano que vive en México me había llamado y me dejó un mensaje, pero se oía el mensaje como que platicaba con alguien. Y yo dije, ay, qué mensaje tan raro me dejó. Bueno, después le llamo. Al otro día me llama mi hermana, también vive en México, y me deja un mensaje similar, raro, como teniendo una conversación con alguien. En la casa no había nadie, estábamos esperando que vinieran mis suegros en ese tiempo, pero en la casa no se quedaba nadie, todos nos íbamos a trabajar, las chicas a la escuela y así. Entonces oigo el mensaje de mi hermana y lo mismo, entonces le llamo y me dice, hola manita, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que ya llegaron tus suegritos, me da gusto. Y le dije, no, sí los estamos esperando, pero llegan como en un mes. Y ella, entonces, ¿con quién estaba hablando? Yo hablé con un señor, me contestó un señor, yo pensé que era tu suegro, estaba platicando con él. Y sí, el mensaje de ella se oía como que tenía una plática, pero solo se oía la voz de ella, la otra persona no se escuchaba. Bueno, ese es mi relato. Sí, fue un poco escalofriante, me deshice de ese teléfono y nunca volvió a pasar nada. Bueno, otras cosillas en mi casa, pero menores. Después tal vez les platico otros pequeños eventos. Wow. Muchas gracias, Nachito, Gina, los quiero.
Gracias, amiga. Bye. Amiga, pues expliquen eso, ¿verdad? ¿La ciencia lo puede explicar?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos y experiencias de lo sobrenatural.
Así es, y ya estamos listos porque parece que ya se restableció la comunicación con nuestro amigo el capitán. ¿Estás ahí, amigo?
Claro que sí, amigo.
Muy bien. ¿Estamos? Nos dejaste hablando solos, pero ya estamos supuestamente listos. Ya
sabes que andamos ahí. Claro que sí. Bueno, comentaba que era un el relato es un también su vivencia mía, prácticamente de la preparatoria, hace como 25 años. Y estaba platicando de un amigo, un camarada que mira, te voy a decir lo que es.
A ver.
No sabemos cómo fregados era el asunto con él, pero era feo el canijo.
Ajá.
Pero andaba con la más guapa de todo el colegio.
Oh, vaya.
Tenía su pegue.
Pues tenía las 13 F's, feo, fuerte y formal, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Entonces, hubo un tiempo en el que, pues, también fue mi camarada bastante cercano. Y, pues, él... quedamos un septiembre de hacer un festejo.
Ajá.
Pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Vamos a ponernos hasta el tope. Uh-huh. Y pues yo invito a todo, ¿no? En mi casa, sin problema. Y resulta que 4 días antes del festejo de septiembre, me lo matan.
¿Cómo crees?
Uy, ¿por qué?
¿Y eso?
Ahora sí que los malditos de la cuadra le dieron para atrás. ¿Por qué? Porque pues tenía varo. Estaban extorsionando y él ya no quiso dar su cuota. Pero me lo matan.
Wow.
Pero antes de que pasara todo ese asunto, dentro del colegio se nos metió una mariposa negra, pero bien grandota. Y fue así de implante cotorreo. Ojalá le decíamos el negro, porque era moreno, muy moreno.
Sí.
Pues, ya le dieron, ya, ojalá se vaya muerto. Pero, ¿qué crees?
¿Qué?
Pues que sí falleció.
Sí, híjole.
Fue el que los mataron. Entonces, ese tipo de mariposas, anteriormente mi abuela me había dicho que era un pronóstico de fallecimiento.
Ajá.
Entonces, pues a mí me sucede eso y se nos mete ahora sí que al salón de cátedra. Y fallece.
La cosa es que no se sabe a quién le va a tocar, ¿no?
Pues aunque te quites, aunque te pongas. Ya sabes. Sí, y quedamos ya. Hemos quedado en propuesta de festejo. Y eso fue en septiembre, hace 25 años exactamente. Él se dedicaba a los bienes raíces, a vender casas, compra y venta de casas.
Ajá.
Tenía mucho dinero, era muy pudiente su familia. Pero esa parte sí nos afectó, porque, pues, ¿quién iba a esperar que? Y su muerte fue muy trágica. Esa muerte me la atropellaron con un microbús. Ahí en el Estado de México.
O sea, fue un accidente, ¿no?
No, lo mataron a propósito. No.
Es que lo quiso dar la cuota.
Sí, entendí.
Y le dieron chicharrón ahí.
Imagínate. Pensé que había sido accidente por la cuestión esta del microbús. Porque, bueno, para hacer ese tipo de cosas, pues ya sabes que hay otros métodos un poco más sangrientos, certeros y tristemente... pues más comunes, ¿no?
Pues para la actualidad ya es común. Pero en ese entonces, hace 25 años, pues, ¿qué pasó? Pues lo atropelló un microbús.
Ajá.
Pues obvio, ¿qué o cómo? Y eso, a raíz de que se nos metió la mariposa negra, híjole. Una polillota enorme.
Ajá, exacto.
Que la persona que dijo, ojalá haya sido el negro, porque si le digo así, le decíamos, no, hombre, hasta la actualidad, ese canijo se la da que le duele.
Ajá.
Sí, pues, esa es la parte de cuando le decías mal a alguien.
Ajá.
Está canijo, está muy fuerte.
Sí.
Es una cosa que no la puedes. No la perdona a nadie. Y claro. Pues pedimos que estén a sepultura y...
Pues sí, en vez de festejo fue un velorio, mi amigo.
Y estaba joven.
Sí, tenía 18 años.
Oh, sí, muchacho.
Estaba chavo, en la flor de la edad, mi amigo.
Pero se hizo presente esa mariposa negra. Ajá. Que desde ese entonces
se tomó como
tú ligas la presencia de este tipo de mariposas con algún fallecimiento.
Sí, sí, y en cualquier otro lugar, independientemente de donde estés, es un augurio a veces malo.
Ajá.
Si lo tomas mal, pues, prácticamente es alguien va a fallecer, o sea, así, de plano. Pero cuando él tienes...
¿Sí? Úchala, ya está cortando de nuevo la llamada. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo importante es que sí nos alcanzó a relatar perfectamente la historia, ¿no? Es lo importante. Muchas gracias, mi querido capitán. No sé dónde andes, que posiblemente por eso se pierda de repente la señal. Aunque mira, a propósito de tu comentario, comenta nuestra amiga profe. Acá, ella está en Baja California, no me recuerdo si sur o norte, pero ahí está, mi querida profe. Dice, acá puede significar embarazo de algún conocido o algo malo. Y pues ya cualquiera de esas dos cosas que pasen, pues ya sabemos que la polilla eso decreta, ha decretado, dice mi amiga profe.
Pues sí. Esta mariposa negra, como hemos tenido últimamente relatos, se le asocia con ese anuncio del fallecimiento de alguien cercano, un familiar, un ser querido, que pone a muchas personas nerviosas, ¿eh? Porque si esto le ha sucedido como al capitán, pues ya se queda el antecedente y entonces cuando vuelva a aparecerse un tipo de mariposa como la que vio, va a tener este miedo, ¿no? Pero también, si vemos estas mariposas negras dentro de los mitos acerca de ellas, en un cementerio, entonces dicen que significa que el alma de algún fallecido aún no ha cruzado al otro lado. Y entonces que este vuelo errante de la mariposa representa la confusión o el apego de un alma que no encuentra descanso. Entonces es dependiendo dónde veas a la mariposa negra, si estamos hablando de mitos. Uno, la casa, un fallecimiento. Y en el cementerio, un alma que no ha trascendido.
Eso es. Bueno, pues ahí está. Rapidísimos saludos a San Juana Solórzano. Buenas noches, Gina y Nachito. Dice desde Milwaukee. Bueno, pues un saludo para ti, mi querida amiga. Dice a disfrutar el programa. Correcto, disfrutémoslo todos. Vamos a disfrutar este programa como ya lo estamos haciendo. ¿Sí?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ramón Camacho.
¿Desde dónde nos escuchas, Ramón?
Desde Chicago, Illinois.
Perfecto, ¿ya estás en casita? ¿O sigues trabajando?
Descansando.
Eso me parece muy bien. Porque después de un arduo día de trabajo, compartir una experiencia de esos temas que nos apasionan es excelente para cerrar este día, ¿no? ¿Y qué nos quieres contar, Ramón?
Siempre he estado siempre en mi vida siempre como he estado, ¿cómo se dice? Despertando como a las 3 de la mañana sintiendo que alguien me vigila en donde vivo.
Sí.
Y siempre ha sido así.
Cuando dices,
preguntar por qué, por...
Cuando dices siempre, ¿te refieres a partir de cuánto tiempo antes o desde que eras pequeñito o por qué dices siempre?
Siempre, desde que tuve 20 años y tengo 45 años, desde los 20 años, desde que siempre he escuchado la mano peluda, siempre he tenido esa presencia de levantarme como a las 3 de la mañana, decir como que alguien que me mira o tener esa percepción.
Si ubicas que es a partir de los 20 años sucedió algo extraño, tú empezaste a leer libros oscuros, hiciste alguna invocación, ¿hubo algo que detonara que a partir de ese momento y han pasado muchos años, ¿te despiertes en ese horario?
Oh, sí, por una pareja que tuve, tuve problemas con ella.
¿Crees que te hizo? ¿Crees que te hizo algún trabajo?
Ah, pues no sé, porque desde ese día siempre he tenido esa percepción.
Ya han pasado muchos años, ¿y supiste de ella?
No, ya desde ese día no supe de ella. Bueno, en sí no supe de ella.
Pero te quedó esa inquietud que quizá te hizo algún mal.
No, sí. Porque al final de cuentas, pues, no la veo, no he convivido con ella, pero siempre he sentido algo que está sobre de mí.
Sí.
Y me he levantado en la madrugada, he sentido presencia, me ha movido la cama, cosas así, ¿eh? Cosas que son pequeñas, pero dices, eso no es normal.
¿Cómo te has protegido?
Se te mueve el... Bueno, no me he protegido. Bueno, sí, sí, pues, ¿cómo se puede decir? Soy católico, he rezado, he pedido a Dios y es mi protección, ¿me entiendes?
Sí, sí, espiritualmente.
Espiritualmente, pues, sí, me he protegido.
Claro.
Ok.
Pero quería saber por qué al final de cuentas, pues, no he hecho nada malo ni he sabido que me va a ganar, pero no, o sea, no sé, pero siempre no sé, siempre desde que tengo memoria siempre me levanto a las 3 de la mañana, 3:05, 3:10.
¿Siempre has vivido en la misma casa?
No.
Okay.
Diferente.
Y no importa.
En México, pues a lo mejor tampoco. Aquí en Estados Unidos, ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, tampoco he vivido en la misma casa. Pues siempre ha sido así mi vida, a donde esté, en México o aquí, que ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, siempre ha sido así viviendo. Me despierto a las 3 de la mañana y como, que me gana al baño. Sí. Okay. Es donde se da.
Sí, y es que siempre. Este horario siempre causa temor porque sabemos que se le conoce como la hora del diablo, la hora del muerto, y que te despiertes exactamente a las 3 de la mañana. Si nos vamos a la parte esotérica o también paranormal, bueno, pues hay explicaciones que dicen, es que en ese horario es cuando, por llamarlo de alguna manera, el velo entre los mundos de los vivos y de los muertos se puede hacer más delgadito, y esto facilita las apariciones o la manifestación de una entidad espiritual. También se ha dicho que es el horario en que, debido a la energía residual de las personas y de lugares, por eso yo te preguntaba si has vivido siempre en el mismo lugar, pero ya me especificaste que incluso has ido hasta en otro país, ¿no?, donde ahora ya vives. Es el tiempo en que esta energía psíquica de un entorno, de una persona, puede ser más activa, por eso el despertar. Aunque si nos vamos a la cuestión lógica, pues también hay una consecuencia, una causa biológica, el despertar por el ciclo del sueño más o menos a esta hora. Pero vamos a tomar en cuenta que si nada más te despiertas, pero no tienes sensación de miedo, no tienes algún olor que te llega de repente, una baja de temperatura, o sea, no hay otros elementos que acompañen ese despertar en este horario, entonces sí podríamos pensar que nada más es por una cuestión biológica. O si me dices que pasa algo más en tu casa, bueno, entonces ya nos vamos del otro lado.
No, pero sí, como a veces sí siento miedo cuando me levanto y todo eso, pero es diferente el lugar.
¿Pero has visto algo?
No.
¿Alguna sombra?
No, eso no he visto nada más como en sueños o...
Okay.
Bueno, también entonces aquí es que tú sigas con esta protección espiritual que nos has comentado, que sigas orando, que sigas rezando y que no pienses que alguien te hizo un trabajo, que en la casa pasa algo,
no,
porque
es que sueña.
También la sugestión.
No es que sueñe que, sí, yo sé que la sugestión, pero desde tengo 45 años y desde los 20 años es lo que sueño. ¿Cómo se dice?
No, pues es mucho tiempo.
Que alguien me la agacha.
25 años, imagínate.
Pero ya no es como que tú lo sientes que te lo haga, porque ya no es lo mismo. Porque ya si es un trabajo, ya te afecta en todo, no nada más en todo, en tu persona, ya te afecta en todo.
Sí, claro. Sí, si fuera un trabajo.
Entonces,
sí.
¿No? Pues a veces yo digo, yo estoy bien, pero son como cosas que me dices, como cuando te caes y te sigues cayendo. Es como, es un ejemplo.
Sí, ya te empieza a llamar la atención.
No, es que, cuando te afecta en tu familia, no te afecta a ti, a tus hijos, no. Entonces, pero es algo que, como, hoy soñé esto, mañana soñé lo mismo y esto. Pues ya dices, porque sueño lo mismo, es algo que me dices. Tiene que haber algo, porque sueño lo mismo, porque me pasa esto, porque me pasa el otro.
Ok. También te serviría ir anotando los diferentes sueños que tienes para ver la coincidencia y la época en los que vas soñando determinado, determinada imagen o lo que se te esté presentando en los sueños.
Yo sueño a veces que siempre, de que tengo conciencia, siempre me levanto como a las 3 de la mañana y dices, no, pues es algo normal, ¿verdad? Que nunca me va a pasar. Tengo que levantar como a las 3 de la mañana, lo que sea. Y si me levanto yo a las 3 de la mañana, una vez me levanté a las 3 de la mañana y me acosté. Y cuando estaba yo en la cama, me iba a acostar así. Y me volteé al lado de la pared. Sentí que alguien se acostó así en la cama, así cuando alguien se sienta así. Entonces, son cosas así que me pasan, ¿me entiendes? Es que yo me levanto a tal hora. Me pasan esto y esto y el otro, y yo lo veo como el aire o lo que sea, ¿me entiendes? Ya sí. Lo ves como algo común.
Sí.
No te sugestiona.
Tratando de encontrar una explicación. ¿Verdad?
Pues lo que yo quiero explicar. Y no es porque diga, es que al final de cuentas es algo que tiene que ver algo con algo.
Sí, debe haber una explicación.
Pero si tú dices, es algo que tiene que ver con algo, pero tú dices, los dejas volar, como dicen, en el aire, ¿me entiendes? No le vas a dar mucha explicación para que no te sugestione. Lógico, tiene que ser algo malo o bueno, pero al final de cuentas, como ser humano, tú tienes que decir,
Sí, te queda la inquietud. ¿Entiendes? Mira, también podríamos mañana, que está el maestro Soham con nosotros, preguntarle su opinión, ya desde el punto de vista de la parapsicología, ¿qué opina él que durante 25 años te estés despertando a las 3 de la mañana? Entonces te vamos a invitar a que pongas mucha atención en la participación que va a tener él mañana con nosotros.
Ok.
Mientras tanto, te mandamos un abrazo y agradecemos tu reporte.
Ok, gracias, Gina.
Saludos.
Saludos a Nacho.
Saludos, mi querido amigo. Un fuerte abrazo, claro. Y por aquí también tenemos Jorge Fuentes. Saludos desde Juaritos. Vientos, bro. Vientos. Pues vamos a continuar, Gina, porque la noche es joven y a eso venimos, mis amigos.
Y bueno, queremos tu participación y ya nos vamos a ir, ¿qué les parece? Hasta Zapopan, en Jalisco, donde se encuentra Abraham. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué bueno que te encuentras aquí y además porque quieres contar un relato.
Así es, un relato que nos ocurrió un día de muerto. por intentar reunir a la familia, bueno, siempre le poníamos el altar a mi abuelo, pero en esta ocasión pues nos acordamos de otros familiares que pues también ya habían fallecido y que pues en vida sabemos que pues, mi abuelo y ellos no se llevaron bien por circunstancias.
Sí.
Y en esta ocasión pusimos el altar para todos y pues fuimos a dormir tal cual, y durante la noche empezamos a escuchar ruidos en la parte de abajo de la casa.
A ver, mi querido Abraham, aguántame tantito, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy hablando de la novia fantasma. En algunas versiones de esta leyenda se dice que aparece en las noches oscuras, que se siente denso, una densa y
energía.
Exactamente, muy pesada, y que se ha reportado en determinadas épocas del año, especialmente alrededor del Día de Muertos. Esta figura se hace mucho más visible, y no solo en la noche, también la han visto durante el día. Pero aquellos que la miran directamente sienten una extraña sensación de angustia o ansiedad. Aunque no se le llega a distinguir totalmente el rostro, sí pueden sentir como que ella los observa. Y como si se estuviera cruzando esta línea delgada entre la vida y la muerte. Pero aparecer con esta sensación que deja a todos los que la han visto, una sensación de miedo.
Así es, Gina. Pues vamos a continuar con el relato de nuestro amigo Abraham. A ver, ¿en qué nos quedamos, amigo? Adelante.
Escuchaba mucho ruido, sonaban golpes. Entonces me despierta mi mamá y me dice, oye, acompáñame porque se están escuchando ruidos en la casa. Entonces ya bajo yo, bajamos y vemos que para empezar había una bruma y pensamos que eran las velas o el incienso. El incienso ya lo habíamos apagado y pues las velas quedaban y no estaban haciendo humo. Y pues se nos hizo raro, pues sí, la broma fue algo raro, los golpes y todo lo que se escuchó. Esa es mi historia. Posiblemente fueron los familiares, tuvieron, a lo mejor están arreglando ya las circunstancias que se quedaron, los cuales se enojaron. Tal vez queríamos creer esa situación.
Y es que en muchas ocasiones se ha comentado aquí en este mismo programa de estos altares que se pone en Día de Muertos y que las personas escuchan estos ruidos que tú estás comentando. Quizá es la presencia de estas almas que vinieron a recibir todo lo que la familia les preparó, pero en este caso a ustedes se les quedó como la idea de que como no se llevaban en vida bien, quizá pues no les pareció tan conveniente tener una ofrenda para los familiares fallecidos juntos.
Ajá, sí, fue la idea de oye, fulanito también falleció y pues hay que unirlos, hay que ponerle el altar a todos juntos. Pero sí, estuvo raro porque en otras ocasiones poníamos el altar y todo muy tranquilo, pero esa ocasión sí fue la excepción que nos ocurrió eso.
Oye, Abraham, ¿y entonces después de esa ocasión ya no lo volvieron a poner?
No, de hecho sí, fue así como que, no, ya no lo pongamos porque sí fue algo fuerte, sí, de verdad, fueron golpes muy muy fuertes que se escucharon, escuchaban como hasta las sillas que se movían porque pusimos sillas, pues, simulando que llegan cansados y se quieren sentar. Y sí fue la única ocasión que se puso al altar ya con todos los retratos de los otros familiares. Ya únicamente, pues hacer es ya a mi abuelo nada más y familiares acá.
Y dicen, ¿para qué nos arriesgamos a seguir escuchando esos ruidos y ese ambiente extraño que se siente? Abraham, nos dio muchísimo gusto platicar contigo desde Jalisco y saludos muchas a todos gracias. Los amigos que por allá nos escuchan.
Sí, muchas gracias. Saludos a mis familiares que lo están escuchando.
Por supuesto, saludos a todos porque son peludomaníacos seguramente.
Así es, de buen color.
Ah, perfecto. Vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Sí, claro. Hasta luego.
Bye.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias por tu comentario, por tu plática. Y saludos a Daniela Sofía Echanique, que nos escucha desde allá, desde España. Y le mandamos un abrazo. Creo que está en Barcelona, ¿no?
Sí, mira. Y ya en plena madrugada escuchándonos, y eso se lo agradecemos, porque es doble esfuerzo.
Así es, un saludo también a Hugo Eduardo, allá hasta Texas, en la Mano Peluda Internacional. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches. ¿Hola? Hola, hola.
¿No?
No me oyen.
¿Noches como esta?
A ver, vamos a ver
si... ¿Eres líneas telefónicas?
En este momento, ¿me escuchas? Bueno, ¿no? ¿No? Al parecer no nos escuchan, Gina. ¿Estará pasando algo raro? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a ver si ahorita checamos el asunto de la línea telefónica. Y, por supuesto, pues es fundamental para poder entablar comunicación con todos ustedes, mis amigos. Y también los estamos esperando, para que nos manden su mensaje de voz o texto. A ver, vamos a ver.
A ver si por aquí se puede escuchar. Buenas noches.
Hola, hola.
Ahí se escuchó algo, ¿no?
Bueno.
No, nada más escucha ruido ambiental.
Eduardo, les hablo de aquí de Nueva York.
Saludos.
Y los sigo desde los 18 años, tengo 40 y tantos.
Wow.
Y los sigo desde los 18 años y lo más chistoso es de que mi mamá es la que me impulsó a ver La Mano Peluda, porque antes de dormir ella escuchaba La Mano Peluda y a mí me da un miedo increíble. Entonces de ahí pues falleció mi mamá y yo seguí oyendo La Mano Peluda todos los días y no me pierdo un programa. Bueno, quiero contarles un relato que me pasó precisamente con mi mamá. Mi mamá ya falleció. Ella falleció de cáncer de mama. Y me acuerdo que ella falleció un miércoles. La fuimos a internar en los hospitales de San Fernando, ahí cerca del Estadio Azteca, en Tlalpan. La fuimos a internar porque ella se sentía un poco mal. Un miércoles.
Sí.
Y me acuerdo que el miércoles la fuimos a internar, me regresé a la casa y se quedaron varios familiares a hacer guardia con ella. El domingo la fui a ver en la mañana y algo que me impactó de ella, que la vi muy bien. Y me saludó, me dijo, buenos días, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu niña? Y así, una plática muy bien. Mi mamá, cabe destacar que mi mamá nunca perdió la sensibilidad, nunca perdió la memoria, siempre supo lo que hacía, lo que decía. Entonces, esto me sorprendió más, porque ya le declararon metástasis en todo el cuerpo y realmente era inminente que iba a fallecer, ¿no? Entonces esa mañana yo estuve con ella, estuvimos platicando, dijo algo bien extraño. Mi papá ya falleció, me dijo, mira, ahí enfrente está tu papá y está tu abuelo y está tu abuelita, tu bisabuelita, perdón. Y yo le dije, mamá, pero ellos ya murieron. Sí, ya murieron, me dijo ella, pero ellos están aquí, ya vienen por mí. Le digo, mamá, eso no puede ser, yo no los miro. Y ella me dijo, hijo, yo no estoy loca, tú no los puedes mirar, pero yo sí los miro y ellos ya vienen por mí. ¿Tú piensas que yo estoy mal tiempo que por la enfermedad ya perdí la memoria o que estoy delirando, pues no. Yo sé que a qué horas viniste, que viniste a las 11 de la mañana a visitarme, vino el padre a darme los santos óleos y vino un doctor, vino una enfermera, sé que hoy es domingo, sé que viniste a visitarme y cosas así, ¿no? Entonces ella me dijo, hijo, yo estoy bien, lo que pasa que tú piensas que yo estoy delirando por la enfermedad y no es cierto, simplemente yo estoy viendo a los familiares y ya vienen por mí. Y yo me quedé callado, realmente le dije, mamá, pero realmente yo no los miro, tú no los puedes mirar, pero yo sí los miro. Entonces me despedí de ella y le dije que ya me iba para la casa y me dice, hijo, adiós, cuídate mucho, que Dios te bendiga, te voy a cuidar de donde yo esté, pórtate bien, sé un buen ser humano y échale ganas a todo lo que vayas a hacer, sé un caballero, sé educado. Me dio muchos consejos de los que ella siempre me daba y le digo, mamá, pero si voy a venir el miércoles. Sí, hijo, pero ya no creo que nos veamos porque yo me voy a ir, ellos ya vienen por mí. Pues me echó la bendición, me despedí de ella y falleció un miércoles mi mamá. Pero nunca voy a olvidar cómo ella siempre fue cabal en lo que dijo, que veía a mis familiares, que veía a sus familiares y que ya se iba a ir y que se despide de mí ella porque ya no me iba a volver a ver y que me iba a cuidar donde ella estuviera. Y bueno, yo creo que el otro plano y el plano de Dios sí existe y creo fielmente que cuando muéramos ahí vamos a estar. Bueno, pues este es mi relato un poco pequeño, espero que les haya gustado. Mi nombre es Eduardo Barajas, espero que les guste. Sigo mucho la mano peluda. Les Bien. Deseo mucha bendición en su corazón, en su alma, con sus familiares y siempre sonrientes porque sonreír es parte de la vida.
Eso es todo, mi amigo. Muchísimas gracias por tu comentario. Y cuando ya se acerca el momento de partir, suceden cosas increíbles, ¿eh? Ya lo escuchamos, ahorita lo comentamos. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Y buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Jesús. Aquí de la Ciudad de México.
Ok, mi estimado Jesús, nos da mucho gusto saludarte. Mira, fíjate que en unos cuantos segunditos vamos a ir a la pausa y no me gustaría interrumpirte para que, pues, entonces, regresando del corte, si te parece bien, iniciamos con tu llamada. ¿Cómo la ves?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Sí. Ok, aguántame tantito, no te vayas, ya estamos al super pendiente. En unos instantes regresamos contigo, mi querido Jesús.
55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más relatos, experiencias y también con tus comentarios acerca de la aparición de la novia fantasma.
Claro, y tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús de aquí de la Ciudad de México. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos, señor Nacho.
Perfecto, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
¿Sabe usted, yo desde que tengo memoria, he tenido una... Bueno, lo voy a explicar un poco rápido porque está un poquito enredado.
A ver.
Pero desde que yo tengo memoria, yo nací con un pequeño padecimiento mental que se llama depresión.
Ajá.
Pero es una cosa muy, muy avanzada, muy básica, muy fea para mí, sí. Que lo he tenido toda la vida. A lo largo de todo este tiempo, que ya son 55 años los que tengo,
sí.
Me han dicho los mismos doctores que me han tratado, que les he contado que a veces oigo como una voz que me habla, lo mismo de mi enfermedad,
uh-huh.
Y me dice cosas feas, extrañas, como, bueno, usted sabe lo que es la depresión. A veces sí. Se junta con alguna otra cosa como la ansiedad o un poco de esquizofrenia, uh-huh. Pero hasta eso no es una persona ni violenta ni agresiva,
uh-huh.
Una persona normal que me puedo controlar muy bien, pero pues, por lo regular siempre estoy triste, esa es la depresión,
uh-huh.
Entonces el otro día estaba yo aquí en mi trabajo, me dijo mi patrón, como soy el velador.
Sí.
Yo estoy solo el domingo, solo completamente en toda la fábrica. Me dijo, ¿sabes qué? Vas a intercalar canasto. Porque es una fábrica de plástico.
Sí.
Entonces, me sentía yo mal ese día, pero no físicamente, sino como que me sentía algo decaído, como casi siempre estoy.
Ajá. En una crisis depresiva, mi amigo.
Exactamente. Y empezó a decirme esa voz, la empecé a oír y yo pensé, para mis adentros, ya vas a empezar otra vez.
Uh-huh.
Le digo que los doctores me dicen siempre que esa voz la oyen las personas que ya tienen un cuadro muy, muy agudo. ¿Y sabe lo que me dijo?
¿Qué?
Me dijo, ¿crees que me imaginas? Ahorita te voy a demostrar que sí te estoy hablando en serio.
Ajá.
Me puse a trabajar. Mire usted, las matemáticas nunca mienten. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, claro.
Entonces, mire, hay torres de un solo color que se hacen de 70 piezas. Cada torre tiene 70 piezas de un solo color, así que puse. Los de abajo se llaman arrastres, que son piezas que fallan o que están mal.
Ajá.
Para que no se levante la pieza ya está abajo, se llaman arrastres.
Ajá.
Entonces puse 14, porque si una torre tiene 70 piezas y le pongo 5 a cada una, son 70, porque 70 entre 14 son 5, o sea, le tengo que poner 5 piezas a cada una.
Ajá.
Si yo pusiera 13 arrastres, me sobraría una de cada una de las torres que estoy poniendo.
Ajá.
Si pusiera 15, me faltaría una de cada torre.
Ok.
Entonces empecé a ponerlas. 14, puse 5 de cada color, hasta que hice torres de 70 piezas de distintos colores. No me sobró ni me faltó ninguna. Estaban todas completitas.
Sí.
Entonces, ahí donde las iba a poner, yo fui por mi diablito, agarré la torre, la primera. Y la fui a meter a un lugar donde había tres lugares nada más,
uh-huh.
Pero para poner tres filas, como que hice tres filas de torres, puse la primera, y cuando me regresé a llevar la segunda, me dije a mí mismo, pero extrañado, esta torre, que yo ya me la había llevado, y no, pues a lo mejor me confundí, me la llevé,
uh-huh.
Y esos tres espacios puse tres filas. Luego puse otras tres. Y no me va a creer, pero puse cinco filas de tres torres. ¿Cuántas son?
Cinco filas de tres torres.
Ajá.
¿Y me dices que son 70 por cada fila?
Sí, no, o sea, cada torre tiene 70 piezas.
Ajá.
Puse tres torres así, y puse cinco filas.
Ajá.
Y por tres. por tres, como quien dice, ¿cuántos 15? Son 5 por 3? Y quisiera saber de dónde salió la otra.
Ok.
Estoy completamente seguro que puse 14 a las 3.
Ajá.
Y salió una más porque son 3 por 5.
3 por 5 son 15.
Entonces las voy a contar. Como 10 veces las conté, son 15.
Uh-huh.
Y entonces me dije a mí mismo. Y entonces algo pasa. Veo en los registros de los que las producen en las máquinas.
Sí.
Las conté, hice mi inventario. Y sí, me sobra una torre de 70 piezas.
Ah, caray.
¿Y sabe cuál es lo peor?
¿Qué?
Corriendo a las cámaras. Y ahí las eché en reversa para ver qué pasó.
Ajá.
Estaba oscuro porque me dicen que apague todas las luces cuando no hay personal.
Sí.
Fui a la cámara, la eché para atrás para ver qué pasó. Y me veo como me llevo a la primera torre. Uh-huh. No me va don Nacho, pero ahí donde acababa de llevar la torre, cuando me alejé un poquito, se ve como una cosa negra que empieza a salir del suelo como si fuera humo. Y cuando se disipa, ahí está otra vez la torre.
¿Cómo crees?
Sí. Y que me quedé viendo la pantalla, pero no puedo creerlo. Así que no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Lo tiene ahí la cámara, grabado como se apareció una torre.
Ajá. Generó una torre de 70 piezas.
¿Sabe lo que me dijo? Entonces oí otra vez la voz y me dijo: ¿todavía crees que me estás imaginando?
Ojas. O sea, eso lo hizo como para demostrar poderío, ¿no? Para demostrar que era capaz de generar lo que fuera, en este caso, toda una torre.
Una cosa física, son 70 piezas y cada pieza vale 60 pesos de mayoreo. Ahora, ajá, ¿cuánto es esa torre de 70 piezas?
¡Wow, amigo!
¿Sabes lo que me dijo después, ya cuando dije, no, digo, yo no quiero saber nada de esto? Mejor me metí a mi puesto de vigilancia y me puse allá, así que escuchamos que para allá no sabe, y me dijo esa voz, me dijo otra vez, sabes que así como apareció esa, pudo aparecer 1000 torres si yo quiero.
Sí.
No, ya sí me quedé impresionado porque
1000
yo como
torres, si quisiera ese ser o ese ente, podría hacer ese tipo de cosas. O
porque
sea,
le digo que toda mi vida le veo, porque yo nací con este mal. Desde que nací tengo este problema. Uh-huh. Es un problema mental, pero para la mayoría de la gente no es un problema así de agresividad, sino que es más bien que se siente uno mal, decaído, triste casi todo el tiempo. No, sí, es un problema para las demás personas.
O sea, ¿padeces de una depresión crónica?
Exactamente, se llama depresión crónica severa grave.
Ajá.
Pero yo siempre esa voz siempre la había tomado como me la estoy imaginando.
Ajá.
Siempre, y es que esa voz por lo regular siempre me dice, ¿qué haces aquí? Nadie te quiere, sería mejor si tú no estás. No, es cuestión que te decía si dejas de sufrir. O sea, siempre me decía eso, siempre.
Sí.
Hasta esa vez me dijo, ese día que me dijo, te voy a demostrar que no me estás imaginando. Y me lo demostró con cosas físicas.
Uh-huh.
O sea que ya no tengo ni duda siquiera de que, no, a lo mejor me lo imaginé. No, ahí está la prueba de que sí se apareció una torre. Porque no coincide ni siquiera con los demás registros de los compañeros de las torres que hicieron.
Ajá. Exacto, es lo que te iba a comentar. Entonces en los inventarios tuvieron que salir, ¿no? Esas torres sobrantes. Esas canastas sobrantes.
Porque le dije al hijo del pastor que vino a la semana siguiente, el domingo, porque no le dije ni le comenté a nadie, pero le dije al hijo del pastor que le tengo mucha confianza y él es una persona de seriedad.
Uh-huh.
De que pasó esto y esto. Y fue a ver también estas documentas, vio la cámara y todo. Dice, ¿sabe qué? Ese sí, solo una torre.
Ándale. Oye, amigo, ¿y cuál crees que sea el objetivo? O sea, espantarte, demostrarte poderío, o cuál crees que sea el objetivo, porque ya veo que a ti no te espanta en lo más mínimo, ¿no?
Es que sabe que muchas veces y toda mi vida yo pensaba que esa voz nada más me la estaba imaginando por mi misma enfermedad. Desde ese día hasta ahorita como que tengo miedo ya estar aquí.
Oye, Jesús, dame un segundito, amigo, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
El miedofón sigue listísimo. 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos poniéndole mucha atención aquí a nuestro amigo que nos explica lo que está viviendo.
Así es. ¿Estás ahí, Jesús?
Sí, aquí estamos, don Nacho.
Perfecto, amigo. A ver, entonces, tú ya desde hace mucho tiempo escuchas esa voz.
Sí.
Tú pensabas que era por...
que me han visto especialistas, sobre todo de ese psicólogo. Me han dicho, muchas personas oyen voces cuando tienen mi enfermedad. Pero esas, muchas de ellas la controlan con medicamentos, pero yo sé que ese medicamento luego es muy malo para la salud. Por eso no he querido que me den medicamento, prefiero estar oyendo eso, porque yo sé, bueno, yo pensaba que era solo una imaginación.
Ajá, sí, claro.
Pero fíjese, bueno, ya nada más le digo que fíjese que al día siguiente, que era lunes, estaba yo dormido porque me despierto un poco más tardecito, porque en esos días, lunes, tengo que entrar otra vez en la noche, porque soy el velador.
Sí.
Estaba dormido y tuve así un sueño muy fugaz, porque nada más duermo 4 horas en el día. Tuve un sueño muy fugaz que oí otra vez, estaba en un sueño ahora, y me dijo, si tú me sigues, ya te demostré todo lo que te puedo dar. Así me dijo. Y no, yo, así que yo de plano rechazo cualquier cosa que tenga que ver con una cosa mala. Yo siempre he sido un trabajador honrado y serio, y así voy a terminar. De un ser maligno, de alguien que no conozco.
Sí, de alguna manera este ser encontró la forma de entablar contacto contigo. Sí. ¿Tú qué crees que sea esa voz?
No sé, don Ignacio, pero fíjese que la oigo, ¿cómo le diré? Suena como, ¿cómo le diré? Mira, haga de cuenta que suena como en las películas cuando hay un poseído, como lo hablan ellos cuando en una película de esa poseída la persona. Una voz como cavernosa, como que se oyen dos voces interpuestas una hacia la otra.
Ok, eso es importante. ¿Por qué es importante, mi amigo? Porque entonces la distingues, esa voz.
¿Sí?
Que viene de tu mente, ¿no?
Sí, exactamente.
Ok.
Es lo que me dije, es aunque me diga cosas, no le voy, aunque me dé malos consejos de que me haga daño a mí mismo. Yo siempre me he estado así que haciendo oración para que esa voz no me hable, porque yo creo mucho en Dios y siempre le pido que me proteja de todas esas cosas malas.
Claro.
Esas cosas que me pasó ya salen de cualquier proporción o suposición.
Bueno, okay. Si tú haces oración para no hacerle caso a esta voz, significa que tú crees que es algo malo, ¿no?
Sí, porque no es común que a uno le estén insistiendo, pero sí que atente uno con su propia vida. Porque es mucha gente que tiene ese problema debe que se ha quitado la vida, porque muchos han dicho, oigo una voz que me está siempre diciendo. Es el problema más grande de la gente que ha llegado a ese extremo, que siempre dicen, es que oigo una voz que me está diciendo esto y me está diciendo y me está diciendo y ya no lo soporto.
Sí, claro.
Pero digo que yo, por más que me ha insistido, nunca le he hecho caso hasta ahorita, que la verdad como que tengo algo de miedo por lo que me dijo y por lo que pasó. No es una cosa normal que le pase a todo mundo.
No, claro que no.
Porque le digo que cuando me dijo, es que me estás imaginando, te voy a demostrar que no. Y me lo demostró, que no me estoy imaginando.
Ok, sí, me queda súper claro eso, mi amigo. Pero yo te hacía la referencia de que si tú ya reconoces la voz, y veo que sí, porque inclusive me comentas que es una voz así como cavernosa, como ronca, sí, áspera, ¿no? Entonces, sí, eso es
suficiente. Dos voces al mismo tiempo, pero una sobre la otra.
Sí, eso es suficiente, mi querido Jesús, para desarticular el pensamiento. Tu pensamiento, ¿cómo lo vas a desarticular? Es decir, que no reacciones en cadena. ¿Cómo es una reacción en cadena? Que yo, cuando alguien me dice, oigo que me grita Nacho, volteo. ¿Por qué? Porque el sonido de como me dicen mis amigos o mis conocidos que me dicen Nacho, yo volteo. Eso es una actitud en cadena, ¿no? Es una reacción en cadena. Si yo, tú vas caminando en la calle, yo te digo Jesús, tú volteas. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando tú escuches esa voz que te habla por tu nombre, tú trata de romper el mecanismo, no actúes en cadena. Tú ya sabes de antemano de dónde viene esa voz. Es un experimento interesante, ¿no? Es un experimento interesante para que lo intentes, mi amigo.
Sí, don Nacho, es verdad que le voy a poner en práctica lo que usted dice, porque es una cosa, pues en primer lugar, para mí siempre ha sido muy modesto, más que otra cosa, porque digo que como siempre los especialistas me han dicho, eso es una cosa que uno mismo produce, que se lo figura, que se lo imagina, por la misma que uno tiene,
sí.
Pero que demuestre que no, pues ya como que cambia un poco la situación.
Así es, amigo. Pues nada más reafirmando la idea que te estoy planteando, es como si tú vas caminando por la calle y te dice, no sé, Chaparro, ¿no? O te dicen como sea, es un ejemplo, ¿no? Y tú, a ti te molesta que te digan Chaparro o que te digan Enojón, ¿no? O Bigotón, o como sea, a ti te molesta que te digan. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Para molestarte, ¿no?
Exactamente.
Y si tú caes en el mecanismo, pues cada vez que te digan bigotón y a ti eso te molesta, vas a voltear y bigotón a tu abuela, ¿no? Le vas a contestar. Pero entonces ahí ya lograron su objetivo. Aquí se trata de romper el mecanismo. Bigotón, pues tal vez sí soy bigotón, ¿no? Pues, sí. Puede ser que sí.
No molestarse, sabe uno.
No darle importancia a lo que te digan y tratar de ignorar esa voz y no dejar de asistir a tus citas médicas, amigo.
Sí, exactamente. Bueno, pues es lo que le quería yo comentar. Y te digo que es una cosa muy extraña, pero pues hace que ahí está la prueba y pues vamos a seguir adelante y esperando, de verdad, que ya no me moleste esta cosa. Y como usted dice, muchas gracias por su consejo.
Ajá.
Ya no le doy caso. No me voy a molestar, por más que me...
Lo único que tienes que hacer es romper el mecanismo, ¿no? Acuérdate de esto, romper el mecanismo, no actuar mecánicamente, mi amigo.
Exactamente. Muchas gracias por escucharme, porque tenía esta... Pues esta... Contar esta cosa.
Gracias, amigo.
Y luego guardarse las cosas como que hace daño.
Sí, claro, no, para eso estamos, mi querido amigo. Cuando gustes, aquí está tu casa.
Usted sabe que los aprecio mucho.
Igualmente.
Este es su programa. Para nosotros que somos oyentes de todos los días, es muy importante porque sabemos que todos compartimos una cosa, que es saber que estas cosas son reales. y no pues nos burlamos unos de otros, sino que a muchos de nosotros nos ha pasado.
Es correcto.
Bueno, muchas gracias por su atención y ahí les mando un saludo y ya nos falta poco para el aniversario.
Así es, amigo, hay que estar muy atentos,
Bueno, muchas gracias y les mando un saludo. Que pase buena noche, don Ignacio y la señorita Gina, por favor.
Hasta luego, mi amigo, claro que sí. Que tengas bonita noche. Y pues menudo problema el que tiene nuestro amigo Jesús, ya que pues se ha encontrado con manifestaciones de poder, entre comillas, ¿verdad? Un supuesto poder, en donde no solamente él ha comprobado, sino que también su propio jefe ya lo comprobó, ¿no? De qué se trata, que pues sí, efectivamente, sobraron unas canastas de esas que él elabora, que él ayuda, ¿no? En la fabricación o en el acomodo, qué sé yo. Qué interesante historia. Vamos a continuar, mi querida Gina.
Aquí tenemos ya con nosotros a Said. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina y Nacho. Aquí bien, trabajando como todas las noches y escuchándolos a ustedes.
Perfecto, Said. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, ven que ya les he platicado cosas que pasan aquí en mi trabajo. Digo que se escuchan cómo andan trabajando, cómo avientan cosas. Y ven que les acabo de mandar dos videos del mismo lugar. Y ahí se ve cómo están vendiendo unos como rollos de papel, de esas para envolver. Pero me percaté, pues fui a ver porque como están las ventilas de la tienda, pero ahí no hay mucho aire.
Dices que nos mandaste estos dos videos. ¿Los acabas de grabar en este momento? ¿Hace minutos?
Sí.
¿Es tu trabajo ahí?
Sí, hasta detuve el papel para que se vean, porque digo, esto no hay aire. Pasan cosas aquí, en este trabajo de aquí.
Pero a ver, platícanos como qué cosas has vivido.
Pues el otro día venía, como nosotros hacemos el mantenimiento de la tienda, veníamos caminando otro compañero y yo con unas máquinas con las que lavamos el piso, y ahora sí que la estantería donde guardan, donde se acomodan las cosas que venden aquí, y de repente pues la última caja de, ahora sí que algo que no puedes meñarlo porque está hasta el último y está apretado, pues nos lo aventaron.
O sea, ¿y esa agresión?
Sí, pues dijo, la lógica es, digo, pues como las máquinas vibra el piso, pero no, digo, no le agarras la lógica y dices, esto no puede ser porque era la última caja. Y si hubiera caído, nomás así como si se hubiera caído abajo. No que te lo aventaron, porque lo aventaron hacia uno. Ahora sí que aquí el área de juguetería, ahí mero, y la área de como de ropa, se mira una sombra, y es un hombre el que se mira aquí. De hecho, hace un poco de tiempo, un empleado de los de aquí, dicen que miraron a alguien comprando en plena noche.
¡Ah, caray!
No había nadie.
¿Tú sabes si falleció algún cliente, algún trabajador en este sitio?
No, ahora sí que lo digo, pero este edificio donde estamos es el edificio más viejo de aquí de Chicago. Es el mero, mero centro, donde entonces esto tiene más de ciento algo años.
Entonces, pero yo creo que de ahí...
Porque ahí en el sótano, bueno, es que aquí el sótano son las bodegas, porque aquí esta ciudad está enterrada. Aquí es algo que ustedes se sorprenderían, como algo como dicen en México, que dicen que hay sótanos abajo. ¿Sí? Aquí están los edificios y todavía encuentras como 3-4 sótanos para abajo, que se une toda la ciudad. Y el que no conoce abajo se pierde ahí. Puede salir como 5 o 6 buildings por ahí, de separados.
¿Como túneles?
Pero sí, es algo... Sí, son túneles que unen toda la ciudad.
Ah, ok.
Es algo sorprendente. Uno de estos que me lleve mi jefe, te lo voy a mandar un video para que vean cómo está unida toda esta ciudad. Se ven los trenes, ahora sí que el tren por abajo. Pero sí, es muy sorprendente esta ciudad.
Oye, estaría interesante ese video.
Sí, y les quiero contar algo bien rapidito. Ven que les he platicado con lo que traigo yo en mi estómago.
Sí.
Y cada día me doy más cuenta que sí, yo creo que sí me hicieron algo, porque esta misma persona me pidió un dinero prestado y no se lo quise prestar porque... Y fíjese que otra vez me empezó el dolor del estómago otra vez.
Oye, oye, Saída, a ver, es que no le avances. Tú tienes algo en el estómago, ya nos habías platicado algo, ¿verdad? Pero es que hay muchos que seguramente no conocen la historia. Algo breve que nos puedas explicar.
Yo empecé con un dolor. Les digo que todo empezó por un terreno. Entonces esa persona lo quería para él. A raíz de eso yo me empecé a sentir mal, pero esa persona, pues es un familiar, está metido en cosas malas, con la muerte y eso. Entonces yo de ahí yo empecé a sentirme mal, me empezó a ir mal en todas mis cosas, pero de ahí en adelante yo me he hecho muchos estudios y me dicen que estoy bien. Y pues yo ya, como se los he pedido a ustedes consejo, yo rezo diario y le pido a Dios que me quite este dolor, que si no es médicamente y o es otra cosa, pues que me ayude. Entonces esta persona pues no es la primera vez que me hace cosas, ya es la segunda vez que yo creo que ha hecho algo sobre mi persona y pues sobre la familia, porque dice que la familia es mala y cuando se le ha ayudado a esa persona. Y ahorita hace poco, muy poco tiempo me pidió un dinero prestado, pero pues es una persona que pues no les puedes prestar porque le has prestado y no paga, entonces sí. Pues se enoja. Y de raíz de eso otra vez me volvió otra vez el dolor, pero bien feo, muy feo otra vez. Entonces ya eso ya me hace como ver que esto sí no es clínicamente, no sé. Porque nomás me da así, pues, porque me han dicho que si no es la vesícula, la apéndice, el hígado, el páncreas. Ya me revisaron todo. Y no es nada, sale, todo sale que está perfecto.
¿Y tú crees que es esa persona la que te está haciendo daño?
Es que sí, yo pienso que sí. De verdad que a mucha gente que no cree en Dios, veo que la oración, y mi mamá me dijo, rézale a tu ángel, el domingo por las 5 de la mañana nos iban a matar. Íbamos saliendo de la casa, iba un muchacho caminando, pero pues, muchacho X, y pues yo siempre salgo rezando, ¿no? No sé si toda esa raíz de todo esto. Entonces el muchacho voltea y nos para y saca la pistola y nos apunta. Pero yo creo que Dios es grande, muy grande, porque el muchacho me reconoce y me dice, oh, yo a ti te conozco. Le digo, no, de verdad que se te va la vida, vas y vienes en la vida. Y me dice, yo a ti te conozco. Le digo, y lo veo, y sí, le digo, yo sé quién eres. Y agarra, baja el arma y se va. Uh-huh. Pero fue un minuto en el que nos hubieran matado.
Uh-huh. Claro, sí.
¿Y te reconoció?
Sí, entonces Dios es grande porque, como dicen, rézale a tu ángel de la guardia y va, te acompaña. Y yo creo que pues te das cuenta que el que no crea, Diosito está con uno.
Claro.
Pero tienes que tenerle mucha fe. Entonces, no sé si sea todo esto, esté enlazado todo esto que me está pasando, ¿no?
Podría ser, pero también te vamos a pedir que en este tema no te sugestiones, porque a la hora que te pide el dinero dices, no, hace trabajo y qué tal que se enojó, y entonces te empiezas a angustiar y debes estar tú determinado en tu fe, en esta protección para que estos daños no te hagan efecto.
Sí, no, yo no estoy sugestionado a eso, ¿no? Al contrario, me dice cuando voy con la doctora, cuando empezó esto, me dijo, ¿y no te has querido matar? Y le digo, ¿por qué cree que estoy aquí con usted? Porque amo la vida y quiero disfrutarla.
Ah, ok. Perfecto, esto me parece muy bien, Zahir. Oye, vamos a descargar estos videos que nos dices de tu trabajo, que los acabas de tomar, para checar si hay algo extraño, que nos dices que no había viento, se mueven, hay algunas cosas.
Está bien.
¿Vale?
Sí, está bien, muchas gracias y que tengan bonita noche.
Igualmente, tú, Zahir.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Y sí, se ha hablado de esos túneles en Chicago. Es parecido, ¿eh? En varios lugares hay túneles y la gente no lo sabe, Gina. Unos cuantos.
Oye, hablando de la leyenda de hoy, de la novia fantasma, hay un factor o un dato interesante de que muchas personas coinciden quienes han tenido esa experiencia. Pueden escuchar extraños lamentos y susurros que se asocian con el espíritu de esta mujer. Estos sonidos parecen provenir de lo más profundo del cementerio, donde las tumbas más antiguas se encuentran olvidadas. Otra de las características es que se pueden observar, una vez que ves a esta mujer flotando, vestida de novia, de blanco, también es un fenómeno que se aparece de luces flotantes que algunas personas han observado en este panteón, como si fueran guiadas por esta misma figura fantasmagórica, la van siguiendo. Algunos creen que son almas perdidas, pero otros también dicen, no, es que esto se trata de una manifestación directa de esta mujer, de esta novia.
Bueno, pues mira, si tú ahí en la región donde vives conoces una experiencia semejante, pues es muy oportuno que nos lo platiques, que por lo menos nos mandes un mensaje de voz, ¿no? Dice Daniel Romo, en mi casa se aparecen los fantasmas de unos novios. Wow, mi querido Daniel, ¿cómo? ¿Ya los has retratado? ¿Ya los has grabado? ¿O has captado alguna cosa al respecto, mi querido Daniel? Porque yo sé que tú eres bastante curioso y también pues te despierta ese interés por investigar, mi querido amigo. Muchísimas gracias. También a todos los que están aquí haciéndose presente, a mi querida Lucita Arellano, Marco López y Maribel Pineda, que están participando con nosotros. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu participación y que estemos juntos en estas reuniones para escuchar más de este tipo de experiencias. Te esperamos mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.